prnoticias.com. Podcast Onda Arcoiris. Play.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Más Auténticos.
¿Cómo estás de autoestima? Busquemos en el diccionario. Autoestima es la valoración generalmente positiva de sí mismo. Claro, dice generalmente porque se puede tener autoestima alta, autoestima baja, o según el día, o quizá según la etapa de tu vida. Soy Alberto Aguelo Aparicio y hoy hablamos de autoestima, de aceptación de uno mismo. Ya sabes, una vía muy adecuada para ser auténtico. Te doy la bienvenida a Más Auténticos. Trucos rápidos quizá no haya, aunque se intente vender otra cosa o estén de moda los libros que prometen esos cambios en pocos días. Lo que sí es evidente es que hay trucos para dar un paso y luego otro y luego otro, sentir que avanzas, en este caso, hacia una autoestima sana y alta. Vamos a por ello. Comenzamos.
Siempre noticia.
Bueno, datos. Vamos a ver cómo estamos de felicidad y autoestima en nuestro país. Parece que están relacionadas. ¿Y qué países son los más felices? Pues según una encuesta realizada por Wingallup, nada más y nada menos que a 64.000 personas de todo el mundo, de diferentes países y continentes, resulta que Europa salió como el continente menos feliz. Y que países como Fiji y Colombia son los que tienen la mayor cantidad de ciudadanos que se declaran felices. Por ejemplo, el 93% de los fillanos y el 90% de los colombianos dijeron ser felices. Nigeria el 89%, Arabia Saudí el 87% y Filipinas el 86% son los que vienen después en la lista. En México, un 74% de los ciudadanos dijo sentirse felices, en Estados Unidos un 61% y llega a España un poquito más de la mitad, un 55%. Si miramos hacia los continentes, Europa, curiosamente, es el más infeliz. Y de los 10 países con más personas infelices, precisamente esos 6 son europeos: Italia, Francia, Rumanía, Bulgaria, Letonia y Grecia. ¿Y el continente con gente más feliz? Pues fíjate, África. Un 83% dijeron ser felices por delante de Asia y de América, y evidentemente de Europa. Estos datos pueden parecer curiosos, ahora hablamos con la experta, y quizá es que es algo equivocado hoy en día que se entiende que la felicidad se relaciona más cuando se tiene más de todo, y no siempre es así. Quizá en los países más desarrollados precisamente queremos lo que tiene el otro, queremos siempre más, queremos nunca hay bastante, queremos la envidia, ¿no? El tener siempre más y más, y eso genera baja felicidad. Y cuando nos comparamos con otras personas de nuestro entorno y en países que aparentemente o en continentes que tienen menos, materialmente pues son más felices.
Más persona.
Bueno, fuera de estadísticas que siempre nos sirven para conocer nuestra realidad, aunque son estadísicas, son estudios, quizá a lo mejor ahora seamos más felices después de la crisis económica los españoles, no sé en qué momento se hizo esa encuesta. Hoy tenemos con nosotros a una persona fantástica, Ana Alonso, una apasionada de la psicología y del trabajo con las personas. Resumo este currículum que es muy extenso. Actualmente ejerce la psicología en Madrid, donde acompaña a mujeres que se encuentran en momento vital de cambio. Especialista en inteligencia emocional, ha realizado muchos estudios en técnicas psicoterapéuticas y en herramientas de psicodiagnóstico. En paralelo a esta actividad en psicología clínica, es docente y trabaja en selección de personal, colaborando con organizaciones, entidades y asociaciones desde hace más de 10 años. Entre una de sus colaboraciones ha sido con profesionales de la Fundación Triángulo, ya sabes, creada ya en el año 96 para conseguir la igualdad de derechos políticos y sociales para gays, lesbianas, bisexuales y trans. Y además, si recuerdas, en un programa anterior tuvimos a autores del libro Haz lo que temas hacer, Ana no estuvo con nosotros en ese momento porque son 14 autores. Vete allá a los podcasts de Onda Arcoiris y está por ahí la entrevista que hicimos a Carlos y a Isabel, como dos de los autores. Pero bueno, Ana es una de las coautores de este libro, Haz lo que temas hacer. Bienvenida,
Buenos días,
Ana.
Alberto, encantada de estar aquí contigo hoy. Y bueno, pues de hablar un ratito contigo y con todos los oyentes.
Genial, porque ese tema alguna vez lo hemos tocado, pero es verdad que ahora lo vamos a unir a aceptación. Ajá. Y luego a sexualidad, orientación sexual. Fantástico. Sí. ¿Qué ocurre, Ana, cuando no nos aceptamos a nosotros mismos?
Pues lo que ocurre fundamentalmente es que coartamos toda nuestra libertad de expresión. Entonces ya no es solo a nivel de expresión verbal, sino de nosotros mismos. O sea, la no aceptación, la vergüenza, es esto, el limitar toda esa expresión de ese potencial de quién somos, de toda nuestra autenticidad. Entonces, es cierto que va muy unido a la parte de nuestra sexualidad, sea la orientación que sea, pues, puesto que la sexualidad es una de las vías de comunicación y de transmisión, ¿no? Al mundo, de transmitir de quiénes somos, qué nos gusta, y sobre todo el no sentir esa vergüenza por desarrollarnos, ¿no? Tal y como somos.
Claro, porque hemos dicho en nuestro colectivo, estamos en Onda Arcoiris, pero efectivamente este programa, igual que muchos de los que hacemos, puede servir a cualquier persona. Eso, la sexualidad cuando creces, el aceptar quién eres, el aceptar siendo igual hetero, lo que sea, ¿no? Cuando estás creciendo, ¿no?
Sí, la aceptación es como esa también no relación madura con nosotros mismos.
Sí.
O sea, de alguna manera nos empequeñecemos frente a nosotros y frente al mundo. Entonces, todo lo que vayamos a expresar desde esa no aceptación va a ser a pequeña escala, ¿no? De quiénes somos realmente.
Muy bien. Bueno, parece que el lenguaje interno es lo que nos decimos, que ahora nos hablas un poco más, porque yo siempre que toco estos temas, como soy muy afín a vuestro sector, pues los entiendo un poco más, pero también quiero que las palabras se digan más claras, ¿no?
Ajá.
El lenguaje interno, nos referimos a la vocecita, imagino.
Sí, nos referimos al crítico.
Perfecto.
Con el que nos machacamos todos los días.
Vale, o sea, ese que está con nosotros, vamos por el metro, vamos en el trabajo y nos dice cositas. Y normalmente...
Y no son buenas.
No son buenas, ¿no? Genial, ese es el lenguaje interno.
Claro.
Pues parece que es el lenguaje interno, esa vocecita,
sí,
y cómo nos hablamos tiene mucho que ver con nuestras emociones y con nuestro bienestar, ¿no?
Eso
con cada
es.
Uno de nosotros mismos.
Eso es.
¿Por qué?
Porque
tiene tanto que ver y por qué afecta tanto, por qué influye tanto.
Porque es esto que estamos comentando, es esa relación contigo mismo, el cómo tú te relacionas contigo, qué te dices, qué no te dices, qué elogias. En la balanza, ¿qué es lo que pesa más? ¿Eso que no has llegado a conseguir, con lo que te estás machacando constantemente, o esos logros que estás consiguiendo y que te sirven como experiencias a las que puedes volver en un momento de cambio? Entonces es fundamental que eso hagamos como ese ejercicio hasta que finalmente sea algo que consigamos interiorizar, puesto que no somos perfectos. Eso es una fantasía de omnipotencia infantil, pensar que la perfección existe. No, somos seres imperfectos e incompletos. Y desde ahí, o sea, aceptando esto, ¿no? Es cuando podemos, entrar en esa conciliación con nosotros mismos y rebajar esa presión en el lenguaje crítico o con ese crítico. De alguna manera intentar conciliar, ¿no?
Yo no recuerdo en qué programa lo hablamos, es verdad, quizá en el del libro, que decíamos, bueno, a veces ya no tenemos críticos, por ejemplo, que hemos tenido, que ahora hablaremos del entorno, que hemos tenido pues en el colegio, cuando crecíamos, o algún amigo que luego se convirtió en menos amigo, pero lo tenemos dentro, y eso es todavía peor, ¿no? Cuando nos lo llamamos con nosotros, y además esa vocecita no calla, ¿no?
No calla. Y entonces, en vez de potenciar el avance, o en vez de hacer de impulsor, al revés, lo que hace es cada vez hacer menor esas posibilidades que cada uno tenemos. Es como si, bueno, podemos hablar de tres ladrones de felicidad: la culpa, la vergüenza y el miedo.
Bien.
Y en estas tres está este crítico, ¿no? La culpa es un fenómeno universal. Entonces, es un poco esto que estábamos hablando. Dificulta esa madurez, ese entendimiento o esa comprensión de decisiones tomadas desde la libertad de cada uno. El sentirnos culpables, ¿no? Eso hace igual, o sea, está relacionado con esa aceptación o no aceptación. La culpabilidad, la vergüenza, pues es sinónimo de no aceptarte, de sentir que de algo te tienes que avergonzar, que estás rompiendo con los estándares que a lo mejor están en toda tu tradición familiar o en la tradición social. Esto está muy ligado a la diversidad y al ser distintos.
Sí.
Es ir en contra de lo que está estipulado. Mm. Pero ¿por qué hay que seguir caminos marcados por otros, ¿no? Y no cada uno ir haciendo el nuestro, en las áreas que sean, profesionales, sentimentales, la sexualidad, es decir, si somos así, somos así. Entonces, ¿por qué hay que responder a ese marco, que quién creó el marco? ¿No? Entonces,
claro, el marco efectivamente es el entorno, ¿no?
Claro, eso es.
Porque a veces naces en una familia y dices, ¿por qué algunos, por ejemplo, en la sexualidad, ¿no? Salen antes, la expresión horrible, pero bueno, es así, salen del armario.
Del armario,
antes,
ya, sí.
O se quedan siempre dentro,
ajá,
todavía peor,
sí,
porque llevan toda la vida dentro,
sí,
y no. Y pues a lo mejor el tipo de familia, el tipo de religión, efectivamente, el tipo de educación, que sea ser el único varón o la única mujer, si eres lesbiana, o bueno, y que haya tantos tabús, ¿no? Que tu padre o tu madre sean de un estilo muy, muy estricto, ¿no? Entonces, claro, a veces ese entorno efectivamente cuesta más, ¿no? Ese entorno afecta en esa autoexpresión, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso, ¿no? De cómo expresarnos,
sí,
y ese entorno cómo afecta,
claro,
y por qué algunas personas tardan más en aceptarlo, ¿no? Tiene mucho que ver, ¿no?
Ahí hay veces que hay que ir a ese beneficio secundario que hemos obtenido de seguir manteniendo esa situación o esa expresión. Que llega un momento que el beneficio secundario, pues al final es más doloroso que sano. O sea, no da ese bienestar, ¿no? O esa buena relación con nosotros mismos. Entonces, es ser conscientes también. Muchas veces esta frase de si hago esto no me van a querer. Si hago esto voy a sufrir el rechazo. Y es verdad. Esto tal vez en un primer momento, en ese entorno familiar o social cercano, ocurre. Que no entiendan. Que no entiendan, pues porque se sale de lo conservador. Pero sí que es cierto que ahí es que cada uno encontremos la fuerza en nosotros, esto que estamos diciendo, partiendo de esa aceptación y de ese compromiso con respecto a lo que acabamos de darnos cuenta o con respecto a lo que queremos hacer, bueno, pues tener esa fuerza de seguir adelante. Puesto que, bueno, pues tal vez es cierto que supone esa ruptura con ese entorno más cercano, pero al mismo tiempo es una apertura hacia entornos más cercanos, más afines con nuestros intereses, ¿no? O más afines con nuestro estilo de vida, con nuestra manera de vivir y entender la vida.
Claro, porque ahí está lo que ocurre muchas veces en porque hablamos, claro, este programa siempre lo hacemos en Madrid, ¿no? Y esas son las grandes ciudades, ¿no? Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, etcétera. Pero la cantidad de gente en los pueblos y en ciudades pequeñas que o tiene que mudarse o tiene que, porque claro, en un pueblo pequeñito, pues toda esa aceptación pues es mucho más complicada.
Es muy
¿no?
complicada.
Y además, pues ya eres él o ella, ya con la etiqueta, etcétera, etcétera. Claro que eso va cambiando, evidentemente, ¿no? La positividad también en este programa, ¿no? Y estaba claro que está avanzando. Pero que cuesta más, ¿no? Y una ciudad grande, pues eres más desconocido, o puedes encontrar más estos grupos, pues esta emisora, o este, un grupo, una asociación.
Claro, eso es.
Y entonces, a mucha gente que desgraciadamente, porque tú qué recomiendas, abandonar, ya sé que es un proceso largo, y a lo mejor es una respuesta también difícil, ¿no? ¿Abandonar temporalmente ese entorno para encontrarte, o mejor en ese entorno encontrarte? Por eso decía, hay entornos muy duros.
Claro, es cierto, depende. Depende de la persona y depende de las opciones que ve afuera y de aquellos asideros donde puede irse a agarrarse hasta conseguir esa seguridad y confianza. Es cierto que tal vez romper con el entorno pone más en peligro, entre comillas, no deja más al descubierto a la persona que en otra situación. Entonces yo en esos casos es donde siempre recomiendo el pedir esa ayuda profesional. Sobre todo para que ese paso no sea vivido con mucha angustia, en la que al final la persona se sienta con poca salida, ¿no? Y tome otro tipo de decisiones, pues a lo mejor más drásticas o más dramáticas o más... Entonces, sí es importante el contar con esos recursos externos que desde fuera se están ofreciendo, como tú dices, asociaciones, grupos de apoyo, pero no entendidos como algo que vaya a ser como más sectario, ¿no? Sino viéndolos como gente que ha pasado ya por ahí, que desde sus experiencias puede enriquecer y puede aportar probablemente pues más ayuda o más idea de cómo irlo haciendo. Y en un momento dado eso, cómo ir soportando, entre comillas, determinada situación hasta que consiga pues hacer el cambio, claro.
Y si no, hoy en día ir buscando cosas entre medio, porque claro, hace 50 años no estaba internet.
No.
Y hoy en día, claro, puedes ver vídeos de YouTube fantásticos, las mismas asociaciones cuelgan sus conferencias, y por ejemplo, este podcast se puede escuchar luego en todo el mundo.
Sí.
Claro, eso hace años no se podía.
No
entonces
se podía.
A lo mejor no te puedes cambiar de lugar, pero si puedes empezar a hablar con alguien a la distancia, un Skype, a escuchar esta entrevista contigo, a unirte a una asociación, a ver un vídeo de repente, a hacer un viaje con algunas personas que te entiendan. Es genial, ¿no? Porque hoy en día eso ha cambiado mucho.
Sí, está cambiando esa apertura y sobre todo ese poder estar en contacto con los demás. Y como decimos, gente afín y gente que en un momento dado está pasando por la misma situación que pasas tú. O sea, eso es genial, sí.
Bueno, entonces hemos hablado del entorno. ¿Alguna? Porque claro, esa vocecita, ¿cómo la callamos? Porque tenemos la vocecita esa que hemos dicho que es el lenguaje interno, cómo nos hablamos y que eso tiene que ver mucho con las emociones, con nuestro bienestar. ¿Y cómo callamos esa vocecita interna? ¿La hacemos consciente o qué hacemos? O a lo mejor hay veces que he escuchado técnicas que es como cuando la escuchas, pues te das un pequeño golpecito, como haciéndola presente, ¿no? O, no lo he hecho muy fuerte para no sonar, pero el golpecito más que te enteres, ¿no? De que está ahí.
Hombre, está bien hacer consciente esa vocecita y sobre todo, pues eso es como hablamos a veces del miedo. El miedo no desaparece y la vocecita la vamos a llevar siempre con nosotros, pues porque forma parte de nuestro padre crítico, quien sepa un poco de análisis transaccional, ¿no? Sí. Las tres figuras, padre, niño y adulto, bueno, pues también tiene su función. En cierto momento puede actuar un tanto como de protección, de factor de protección que nos alerta ante peligros y demás. Pero sí es cierto que, bueno, ¿de qué manera podemos acallarla? Pues también siendo conscientes de esas experiencias que hemos conseguido superar. De esos retos que hemos podido afrontar y bueno, pues darnos cuenta de que tenemos esa capacidad para en un momento dado poder decir, ok, mi orientación sexual es esta, ok, ahora mismo tengo miedo o ahora mismo está ocurriendo esto o ahora mismo hay algo que me está paralizando para hacer ese cambio hacia adelante, para seguir evolucionando. Entonces, de esa forma, bueno, pues ir rebajando la voz. La voz estará siempre hasta que consigamos como esa conciliación, es decir, sentirnos bien en nuestra piel. Bien. Es un poco lo que decíamos antes, esa relación con nosotros, con nuestro cuerpo, con nuestra persona, pues el conseguir esa conciliación de querernos, de amarnos, de hablarnos con compasión. ¿No? El otro día hice una formación de motivación y bueno, pues un poco surgió esto, ¿no? Ante los retos, ¿qué es lo que me bloquea? ¿Qué es lo que hace que yo me paralice y me bloquee? Entonces ahí hicimos una especie de dramatización en la que una persona contaba a otra qué era eso y de qué manera se trata para que el otro hiciese de esa voz. Al finalizar ese role-playing, la verdad que hubo gente que se sorprendió de la manera en la que se escucha, en la que se trataba, ¿no? Escuchando a cómo el otro le estaba tratando
desde
a él,
fuera.
Le estaba hablando a él desde fuera.
Sí.
Entonces decían, es increíble porque cuando otro me habla como yo me hablo, soy capaz de defenderme, incluso me enfado, me cabreo, y entonces sé de qué manera argumentar el por qué sí soy capaz de hacerlo. Entonces decía, ¿y qué ocurre que yo no soy capaz de decirme, ¿no? Que yo lo puedo hacer, claro.
Bueno, ¿y cómo afecta esa autoestima, evidentemente? Por ejemplo, si es baja, ¿cómo afecta al disfrute de esa sexualidad? ¿Y por qué recomiendas, pues eso, hacerla crecer, ¿no?
Claro.
Y quererte
bueno, la autoestima
más,
baja afecta a todo.
A casi todo.
La autoestima, claro. La autoestima es nuestro motor de igual que lo es la motivación, va muy unido. Entonces, con una autoestima baja, es lo que decimos, la manera en que uno se posiciona en el mundo es muy limitada, con lo cual, pues posiblemente la sexualidad no la disfrutará igual que lo puede disfrutar otra persona que se siente con esa libertad de pedir lo que quiere, de hacer lo que quiere.
O la vivirá de una forma errónea, ¿no?
Y claro, o la vivirá de una forma errónea, eso es.
Eso es lo que ocurre.
Desde un punto, ¿no? Desde una manera, desde una visión, desde el prisma.
O secreta,
eso es.
O buscar
eso
rápidamente
es.
Algo.
Eso es. O pensando que no va a ser merecedor o merecedora de aquello que quiere y desea. Entonces tal vez lo vive así, de una manera, pues sí, más oscuro, como más siniestro, tal vez. O sea, la expresión puede ser así, ¿no? Sí. Sí.
Pues al final también hablamos de libertad, ¿no? O sea, todo va unido. Autoestima, libertad, confianza en sí mismo, quererse, todo va unido, ¿no? Y pero ¿por dónde empezamos, no? O sea, empezamos por, ya hemos dicho la vocita, cómo hacerla presente, acallarla, incluso hacer un poco algún ejercicio con otra persona o escucharnos.
Sí.
Ya hemos hablado del entorno, que a veces también tenemos formas de salir de ahí. Hemos hablado de... Porque decías culpa, vergüenza y miedo, eran como las tres...
Son como tres elementos que lo que hacen es restarnos felicidad. Tú hacías la apertura del programa hablando de la felicidad. Entonces también es esto, ¿no? ¿Qué cosas hacen que nos sentamos más infelices? Rascar un poquito, ir más a la profundidad. ¿Por qué no me siento bien teniendo todo lo que a priori quiero tener? ¿O qué es lo que se mueve ahí? ¿Qué es lo que hace que no me sienta satisfecho? Porque sí que es verdad que ahora mismo es... así como en los años 40 surgía la pirámide de Maslow, que hacía esa jerarquía de necesidades, ahora es un poco la infelicidad viene de no satisfacer una necesidad o de una frustración mayor hacia otro tipo de satisfacción.
Sí.
Puesto que parece, ¿no?, que esa jerarquía pues ahora como que está cambiando. O sea, ya no hay esas necesidades. Sí que, bueno, las necesidades están, pero no es el mismo planteamiento, no es el mismo paradigma que había antes con el que hay ahora. Entonces, ahora tal vez esa infelicidad la está ocasionando otro tipo de insatisfacciones, que a lo mejor son un tanto más superficiales, por lo que decimos, porque
sí,
se van creando necesidades más superficiales, menos profundas, menos ¿no?, desde el ser y más desde el tener, el conseguir.
Países, en estos países, ¿no?, que África es el continente más feliz.
Eso es.
Y resulta que a lo mejor tienen tantas cosas, o Fiji, o Colombia,
Indonesia,
que tuvo tantos años de terrorismo y de violencia, ahora está mucho mejor, claro.
Sí.
Y España, un 55%, que bueno, ya digo, son estadísticas, ¿no? Pero, pero bueno, si se han analizado 60.000 personas, se han sacado conclusiones por una empresa se dedica a eso, algo habrá que hacer caso, ¿no? Entonces, justamente en países como Estados Unidos, España, Europa, más infelices todavía, ¿no? Quizá porque, al relacionarlo con libertad, ¿no?, somos menos libres también, o sea, no podemos elegir tanto.
Sí, es curioso, es un poco paradójico, porque ahora tenemos mucha opción de elección. Y al mismo tiempo, es como si esa libertad... ocasionase a veces miedo, eso que decimos, ¿no? Aquellas decisiones o acciones, a veces es ese miedo a lo que yo decido desde mi libertad, a ver a qué peligros me expone o a ver qué consecuencias acarrea esto. Si finalmente decido, probablemente haya cosas a las que tenga que renunciar.
Claro, por eso hay libertad en general, porque podemos elegir más, pero luego, por ejemplo, en un trabajo no tanto.
Eso es.
O en una sociedad a veces parece que sí que hubiera mucha, pero de repente no puedes hacer ciertas cosas, y a lo mejor en un campo de otros países donde se ven más felices puedes hacerlo, ¿no? Y aquí hay vallas y señales y cortapisas y no sé qué, y hasta las 12.
Y desde nosotros, claro, desde nosotros mismos también nos ponemos esas cortapisas.
Sí.
Sobre todo por ese cambio, desde esa decisión, ¿qué puede conllevar? Entonces ahí es donde surge también a veces, ¿no?, ese miedo a no querer decidir libremente, ¿no?
Sí.
Tal vez.
Muy bien. Bueno, pues el tema está también, y relacionamos, ¿lo ves también relacionado, felicidad con autoestima?
Sí, totalmente.
O sea, ¿tienes autoestima, eres más feliz?
Sí.
Sí. Sí, vale, genial. O sea, que podríamos ahí, evidentemente, trabajar en autoestima y no trabajar en la felicidad.
Esto es.
Es como antes la autoestima.
Antes la autoestima, ¿no?, y antes de la autoestima la aceptación.
Claro. Genial, de uno mismo.
De uno mismo, genial. Eso es. Y con ello ese compromiso, de esa esa coherencia, esa congruencia de quién eres, cómo eres, y desde ahí actuar en la vida, expresarte. Porque la sexualidad no deja de ser una expresión más de nosotros mismos. Y ahí todos tenemos el derecho y somos merecedores de hacerlo desde nuestra libertad total. Sin hacer daño a los otros, pero siendo coherente contigo mismo.
Coherencia, importante. ¿Cómo ves también eso que menciona antes, las recetas? Tú que llevas muchos años en psicología, la de toda la vida. ¿Cómo ves las recetas esas fáciles, ¿no?, que están muy de moda? Ser feliz en una semana, en menos de
los
3 semanas,
pasos.
En 60 días.
Los 10 pasos o las 10 claves. Bien, pues es lo que estamos diciendo. Como dejar ya de engañarse a uno mismo, ¿verdad? Romper ya también ese beneficio que durante un tiempo ha funcionado, pero al mismo tiempo nos está haciendo sufrir. Entonces, ser conscientes de esto,
Sí.
Dar ese paso a esa aceptación. Mm. En el caso de que este paso a la aceptación sea complejo, pues porque tal vez implica romper con cosas que uno tiene, pues pedir esa ayuda a profesional o esa persona de confianza con la que uno pueda hablar. O sea, que tal vez no es inicialmente ir a un psicólogo o a un psicoterapeuta o X, sino alguien de confianza con quien sientas que puedes hacer esa confesión.
Como te lo decíamos, asociaciones geniales.
Luego asociaciones de personas que están en la misma situación. Que tú en este momento.
De todas formas, tenemos que decir que, por ejemplo, en mi caso, yo no estoy en contra de esos libros, porque creo que sí que te dan un subidón. Lo único que creas que ese libro te va a dar todo tu cambio y que haga magia.
Eso es.
Pero oye, que alguna cosita de ese libro, de ese curso, de esa conferencia, te ha hecho un clic en la cabeza y te ha hecho empezar a cambiar, también es genial. O sea, que esos libros están perfectos para eso.
Claro.
Pero claro, a veces entienden como, ya me lo leo, ya.
No,
ya está todo.
Bueno, hay a quien le puede valer, pero es verdad que se quedará en un nivel más superficial. Mm. El cambio es un proceso que lleva su tiempo y cada uno tenemos un tiempo y depende también de la profundidad de ese cambio. Entonces, no hay que relativizarlo tanto, ¿no? Quitarle ese valor a ese trabajo que esa persona puede ir haciendo interno, ese trabajo personal. Entonces, los libros facilitan ese clic, claro que sí, gracias al clic. Uno se plantea y cuestiona, ¿no? Y se cuestiona cosas.
Pues terminamos entonces con tu libro, ¿vale? Con tu libro escrito junto con otros 13 autores.
Fenomenal.
Haz lo que temas hacer, como la otra vez no te pudimos tener.
Sí.
Tu capítulo se llama La brújula.
Sí.
¿Nos cuentas un poquito más de qué trata? Y...
Sí, mi capítulo es La brújula y sobre todo está orientado a todas las personas que se encuentran ahora mismo ante un proceso vital, un proceso de cambio vital. Y es esto que estamos comentando. La brújula la tenemos nosotros. Es nuestra brújula interna. Entonces, muchas veces nos boicoteamos ante ese proceso de cambio por todo esto que estamos hablando. Es romper muchas veces con paradigmas, estructuras internas a nivel de lo que llevamos haciendo hasta ahora. Y bueno, pues hay veces que no estamos dispuestos por todo esto que decimos, el beneficio que sacamos de esa nueva situación. Pero hay en otros momentos en los que nos damos cuenta que no queremos continuar adelante como estamos haciendo. Entonces, es volver, como digo, a esas experiencias, volver a reencontrarnos con nosotros mismos, atrevernos a conocernos, porque hay veces que en determinadas áreas o hay cosas que desconocemos. Yo creo que ese es un trabajo que puede existir durante años y años y años porque hay facetas nuestras que aún no está en la consciencia, ¿no? No hemos desarrollado todo nuestro potencial. Entonces, la brújula es eso, es cómo volver a encontrar el desde nosotros mismos el camino hacia donde queremos ir, ¿no?
Pues
esa orientación.
Seguimos recomendando la lectura de ese libro, habéis estado
Haz lo que
en
temas
feria
hacer, hemos estado firmando en la Feria del Libro. A finales de junio realizaremos una nueva presentación aquí en Madrid, en la Casa del Libro.
Bien.
Ya os informaremos de la fecha.
Y de otras ciudades, a ver si vais también, que esto lo
escuchan
en otras partes,
también,
pero vamos. Y
sí,
si no, pues por internet,
sí.
En redes sociales,
sí,
ya contamos que tenéis artículos gratuitos, que el libro se puede adquirir, etcétera, etcétera. O sea,
tenemos una página web con el libro, con el título del libro, Haz lo que temas hacer.com y ahí cada uno de los autores semanalmente publicamos en el blog un artículo.
Muy bien. Bueno, Ana, muchas gracias por estos consejos, estas sugerencias para aceptarnos, para ser nosotros mismos. Aquí empieza el camino. Así que muchas gracias, Ana.
Si alguien quiere conocer más información sobre mí y lo que hago, también tengo publicada mi página web, que es www.analonsoarrese.com.
Ana Alonso Arreche.
Arrese
como tenista, ¿no?
Eso es, como Jordi.
Arrese.com. Muchas gracias.
Gracias, Ana. Alberto. Gracias.
Más ideas.
Antes hemos mencionado a la Fundación Triángulo como una de las entidades con las que ha colaborado nuestra invitada de hoy. Lo bueno es que la Fundación Triángulo está en muchas sedes de toda España, en varias autonomías, por ejemplo en Andalucía, Cádiz, Huelva, Sevilla, en Canarias, Santa Cruz de Tenerife, en Castilla y León, en Valladolid, en Castilla-La Mancha, en concreto en Toledo, en Badajoz, en Extremadura, y en Madrid tenemos varias sedes, en Madrid Capital, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Rivas Vacía Madrid y Coslada. Es una fundación realmente que está por todas partes, con áreas especializadas en salud, educación, cooperación internacional, juventud y mujer. Toda la información, si no tienes una sede cerca o para acudir a una de ellas, la tienes en www.fundaciontriangulo.org. Pues así es, un paso y luego otro y luego otro. Desde aquí esperamos haber aportado nuestro granito de arena para una mayor aceptación y autoestima de quien tú eres. Nos escuchamos en un próximo programa Más Auténticos, aquí en Onda Arcoiris. Hasta pronto y muchas gracias.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.